siempre contigo.
Exportaciones de Estados Unidos a Cuba superan los 242 millones de dólares este año. Residentes en Caibarien se quejan de las deficiencias en el servicio de agua potable. Se declara culpable el hijo del presidente de Estados Unidos por evasión fiscal. Pide Washington investigar la muerte de una ciudadana estadounidense en Cisjordania. Asume María Corina Machado responsabilidad por las actas de votación publicadas por la oposición. El presidente de Ucrania reclama más armas a sus aliados para frenar a Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, ingeniero de sonido Tanino Fuentes Cortés. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superan los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año. La carne de pollo continúa siendo el producto de mayor interés y Estados Unidos es el principal exportador de ella a la isla. Luis Guardia amplía en el siguiente informe.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a la isla siguen aumentando interanualmente. Destaca el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Según los datos publicados en julio, las exportaciones de alimentos y agricultura a Cuba disminuyeron un 2.6% respecto a igual periodo de 2023. Las exportaciones totales en dicho mes ascendieron a unos 31.4 millones de dólares y las donaciones rozaron los 4.3. Destacan el alto volumen de cárnicos, en especial de carne de pollo congelada, además de melocotones frescos, especias, donativos de arroz, aceite de oliva, tequila, prendas de vestir, células solares y más de 3.5 millones de dólares en vehículos usados. El informe recalca que en los primeros 7 meses del presente año, el monto supera los 242 millones de dólares, llegando a casi 7.500 millones desde la autorización de estas en diciembre de 2001. Cuba ocupa el puesto número 50 entre 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos. La particularidad en estas ventas es que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, por el historial de impagos del régimen castrista. Luis Guardia, Martí Noticias.
Mientras las autoridades anuncian el restablecimiento del servicio de agua en Caibarien, Villa Clara, residentes consultados por Radio Martí se quejan de las deficiencias de la distribución del vital líquido. Ivette Pacheco ofrece el reportaje con testimonios.
Residentes en la localidad de Caibarien, Villa Clara, manifestaron a Martí Noticias su desesperación tras más de 20 días sin agua potable en sus hogares, a pesar de que las autoridades municipales aseguraron a nuestro medio que ya el servicio fue restablecido en la tarde del jueves. El activista Arcelio Rojas vive en un reparto a la entrada del pueblo de Caibarien.
Aquí personalmente llevo 20 y pico días, pero sin venir ni una gota, llevamos 20 y pico días.
Según Arcelio, ayer al poner el agua a su casa no llegó, pero tampoco las pipas que solo permiten llenar un recipiente.
Ayer vino, pero aquí no llegó. Llegó sin fuerza ninguna. Yo sí he visto en algunos lugares, ahí he visto repartiendo agua, pero con un tanquecito por persona. Después fíjate que esa es una cosa de la que yo estaba hablando y decía, caballero, ¿cómo usted cree que después de 20 y pico días sin agua van a ir a la casa de uno a llevarle un tanquecito de agua que no puedes coger más? Como si yo, hay que bañarse, hay que comer, hay que descargar el baño.
En Facebook, la usuaria Rosa Esther Alfonso Rodríguez, quien reside según su perfil en Caibarien, escribía este viernes: todavía Caibarien sin agua, ¿hasta dónde es este abuso del gobierno con la población? Contactamos con el puesto de mando del Poder Popular de Caibarien. Una funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el jueves en la tarde se restableció el servicio.
A ver, el servicio de agua está restablecido en este minuto. Lo que está restablecido con el mismo, la misma planificación que tiene acueducto, y se restableció precisamente por la zona de distribución en que se rompió el pozo el día que se rompió la turbina, que fue la zona 3. Ya eso se restableció ayer. Todavía hoy está puesto un poquito para esa zona porque se restableció ayer en la tarde. Yeah. Y así vamos a seguir rotándolo en el mismo orden a partir de la zona 3 con la rotación que conocen los pobladores.
Aurelia reside en la localidad. Según nos dijo, los vecinos han tenido que, con un dispositivo, sacar agua de las tuberías para mantener algo de limpieza durante todo este tiempo.
12 días sin agua y todavía no ha venido. Y la gente está con un bombilete, pero el agua para lo único que sirve es para limpiar, porque está sucia, con un tubo y una junta, y la gente ala y saca el agua de la misma tubería, pero el agua está sucia, no sirve para tomar, no sirve para cocinar, bueno, por lo menos hierve el agua y eso, pero y bañando con esa misma agua sucia, ¿qué vamos a hacer?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cuba intensificó en el presente periodo lectivo el adoctrinamiento de los niños a través de los textos escolares. La denuncia la hace el Observatorio de Libertad Académica en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Académica denunció el martes la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad,
subrayó Leonardo Fernández Sotaño, investigador de OLA, que tiene su sede principal en Miami. La ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo, aseguró en el programa Mesa Redonda que se han buscado las alternativas más idóneas en la cobertura docente y el trabajo político ideológico y la descolonización.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que se han formado una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
El periodista independiente Vladimir Turro aseguró que hace unos años se encontraban en los libros de la instrucción primaria pasajes sobre la siembra y corte de caña, los milicianos y las batallas de la lucha contra Fulgencio Batista, pero a partir del pasado curso, la tramitación ideológica no tiene frontera.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo a una escuela donde no sean adoctrinados, donde le sea contada la historia tal y como es, pero realmente aquí todas las escuelas responden a los intereses del gobierno, e incluso si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo, porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinado por el régimen de la isla.
En este sentido, Fernández Otaño puntualizó que el modelo cubano suprime a los padres cualquier posibilidad de escoger los valores en los cuales quieren educar a sus hijos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, así como activistas de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en Cuba, resaltan su apoyo a los líderes de la oposición política en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió las declaraciones en el sur de la Florida de Orlando Gutiérrez, director de la mencionada organización, y de varios cubanos en la isla.
La Asamblea de la Resistencia Cubana mostró su irrestricto apoyo al pueblo venezolano y al líder opositor Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio pasado.
Hoy es un día muy lindo por el valor cívico, por la solidaridad, por la entereza de los cubanos de la resistencia dentro de Cuba, que en 6 provincias, en docenas de municipios, se han unido donde quiera que han podido para hacer una cadena humana de oración por la libertad de Venezuela. Eso habla mucho del pueblo de Cuba y de la profunda unión que tenemos con Venezuela.
La cadena de oración fue grabada en la isla de gobierno comunista, en su mayoría por expresos políticos que enviaron este mensaje de solidaridad.
Estamos apoyando totalmente al pueblo de Venezuela, a la oposición venezolana, a todos los venezolanos dignos y decentes, como dice María Corina Machado.
Soy madre de un preso político, Rolando Vázquez Fleita. Pido solidaridad para Venezuela.
Desde Jatibonico, Santispíritu, apoyando a la lucha venezolana por alcanzar la libertad y expulsar al tirano Maduro, que está usurpando el poder antidemocráticamente.
Libertad para Venezuela y Cuba. Libertad.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones dentro y fuera de Cuba, estuvo acompañada de líderes opositores que hacen vida en el sur de la Florida.
El mundo ganó las elecciones en Venezuela. Que Maduro salga del poder y no se expanda el comunismo por América.
Decirlo desde dentro de Cuba, con las condiciones de represión y precariedad que hay en Cuba, con un virus oropuche que está en Cuba por la irresponsabilidad, la negligencia del régimen castrista. Un país que está en las condiciones terribles, fatídicas que se encuentra en Cuba por el comunismo. Decirlo desde dentro de Cuba tiene un valor especial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Cinco 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, se declaró culpable de evasión fiscal. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se declaró culpable el jueves de evasión fiscal en una corte de Los Ángeles. El hijo del mandatario Joe Biden es acusado por no haber pagado $1,400,000 en impuestos durante la década pasada, y en cambio dedicarse a gastar en una vida de lujos que incluyó trabajadoras sexuales y adicción a las drogas. Su defensa ya había anunciado la intención de Biden de declararse culpable, en un intento de llegar a un acuerdo con la fiscalía que finalmente no se logró. De cualquier forma, su declaración de culpabilidad le evita el juicio, pero podría enfrentar una condena de hasta 17 años de cárcel, además de una multa por hasta $1,000,000. El juez dictará la sentencia el 16 de diciembre. El hijo del presidente ya enfrentó otro juicio este año, en el cual fue declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas para adquirir un arma de fuego, y se encuentra a la espera de la condena, que podría llegar hasta 25 años de prisión. Su defensa argumentaba que la evasión de impuestos fue un descuido en medio de una vida caótica, debido a la adicción a las drogas. Biden sostiene que ha reformado su vida, superó su adicción y ha pagado sus impuestos. Había logrado un acuerdo con los fiscales, pero este se cayó ante la presión de la oposición republicana, que denunciaba un trato favorable por ser hijo del presidente. Sin embargo, la renuncia de Joe Biden a la campaña por la reelección hizo perder el interés en la controversia sobre su hijo, ahora que los republicanos tienen que enfrentarse con la vicepresidenta Kamala Harris.
La Casa Blanca ha dicho que está profundamente perturbada por la muerte de una ciudadana estadounidense en Cisjordania y pidió a Israel que investigue. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este viernes, tropas israelíes dispararon y mataron a una mujer turco-estadounidense que participaba en una protesta contra la expansión de los asentamientos en Cisjordania, ocupada por Israel, informaron funcionarios palestinos y turcos. En declaraciones a bordo del avión presidencial, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos ha pedido a Israel una investigación de los hechos. Let's find out exactly what happened. Ella dice que hay que averiguar qué sucedió exactamente y que entonces se sacarán las conclusiones y las consecuencias necesarias. Dice que cuando tengan más información, la compartirán y, según sea necesario, actuarán en consecuencia. En el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller confirmó la muerte de la mujer de 26 años nacida en Turquía con el nombre Aysenur Eski Eygi, mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores turco dijo que su país hará todos los esfuerzos posibles para garantizar que quienes mataron a su ciudadana sean llevados ante la justicia. Por su parte, el ejército israelí afirmó que sus tropas habían disparado contra un hombre que calificaron de instigador principal, que representaba una amenaza al lanzar piedras a los soldados. El ejército dijo que estaba investigando informes de que una ciudadana extranjera murió como resultado de disparos en la zona y que los detalles del incidente y las circunstancias están bajo revisión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:15 minutos de la tarde, tiempo de más noticias, y nos vamos a Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado asumió la responsabilidad por las actas de votación que la oposición publicó en una página web y que demostrarían el triunfo del ex candidato Edmundo González en los comicios presidenciales de julio pasado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En un mensaje que escribió en su cuenta en X, dijo estar orgulloso de ser parte del movimiento que hizo posible el operativo cívico y tecnológico y reiteró que las actas son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó la orden de arresto contra González Urrutia, que el miércoles envió una carta en la que expuso las razones por las que no acudió a las citaciones del Ministerio Público por la investigación tras la publicación de las copias de las actas.
Que la carta... quien se la redactó le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera.
En la carta, González Urrutia dijo que la coalición de partidos opositores aclaró que la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio no fue su responsabilidad. Además, descartó que se estuviesen usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral debido a que la normativa contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a los testigos, como reiteró su abogado José Vicente Haro.
La ciudadanía la que hizo esto. Es la fuerza de la ciudadanía la que se pronunció.
También aclaró que su incomparecencia no obedece al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de las citaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un guatemalteco acusado por la muerte de 53 migrantes se enfrenta a juicio de extradición a Estados Unidos. La AFP tiene la noticia.
Rigoberto Miranda, de 47 años, fue detenido el 21 de agosto, señalado de dirigir la organización que ingresó ilegalmente a territorio estadounidense en el remolque de un camión a los migrantes, quienes fallecieron el 27 de junio de 2022. El hombre, inculpado de ser el líder de la banda Los Orozcos, compareció el jueves en Guatemala en una audiencia de extradición a Estados Unidos. Cuatro mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la muerte de las 53 personas provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La fiscalía pidió al tribunal aprobar la extradición de Miranda con base en los medios de prueba remitidos por Estados Unidos. El juez presidente del tribunal, Saúl Álvarez, indicó que la decisión será anunciada el 11 de septiembre. Miranda y los otros detenidos pueden enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió hoy con sus aliados en Alemania. El mandatario reiteró su reclamo de más armas para frenar el avance de las tropas rusas.
El número de sistemas de defensa aérea que aún no han sido entregados es significativo. Esto es lo que se acordó y esto es lo que no se ha implementado completamente. El mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea para garantizar que el terror ruso no tenga resultados. La reunión fue organizada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien comunicó que Washington entregará a Kiev una nueva ayuda militar de 250 millones de dólares. El tiempo es esencial, especialmente con el invierno en camino. Todos debemos intensificar nuestro apoyo y rápidamente. Según un funcionario de defensa, bajo condición de anonimato, la nueva ayuda militar estadounidense incluirá munición para lanzacohetes de precisión HIMARS, cartuchos de artillería y armas antitanque y antiaéreas.
Y nuestra sección de ciencia y tecnología, un estudio demuestra que es posible la fotosíntesis casi a oscuras. Esto lo cuenta a continuación Danilo Fuentes Cortés.
La fotosíntesis, como todos sabemos, convierte la luz solar en energía biológicamente utilizable y constituye así la base de buena parte de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, las mediciones anteriores de la cantidad de luz necesaria para ello siempre han estado por encima del mínimo teóricamente posible. Un nuevo estudio ha obtenido resultados sorprendentes al respecto. Puede darse la fotosíntesis casi a oscuras. Concretamente, la nueva investigación revela que el crecimiento de biomasa puede tener lugar con una cantidad de luz que está muy cerca de ese mínimo teórico. Queda por tanto demostrado que la fotosíntesis puede tener lugar en la naturaleza incluso con niveles de luz extremadamente bajos. El análisis de las mediciones reveló que incluso en condiciones de semioscuridad, las microalgas pueden aumentar su biomasa mediante fotosíntesis bajo la capa de nieve y hielo del océano Ártico. Por lo tanto, también queda demostrado que la fotosíntesis en el mar es posible con niveles de luz mucho más bajos de lo creído y, por tanto, puede tener lugar a profundidades mucho mayores de lo que se pensaba hasta ahora. El estudio se titula Photosynthetic Light Requirement y se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba...
Todo listo para la final femenina el sábado del US Open, el último torneo a nivel de Grand Slam del tenis profesional de esta temporada. A las 4 de la tarde, Arina Sabalenka de Bielorrusia se enfrenta a la norteamericana Jessica Pegula, número 6 de este torneo. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, Arina Sabalenka, número 2, eliminó a la norteamericana Emma Navarro, número 13, en la semifinal, mientras que Jessica Pegula eliminó a la checa Carolina Muchová en 3 sets para avanzar a la final. Y el domingo, damas y caballeros, vamos a tener la final masculina. Y en este momento ya sabemos que por lo menos un norteamericano va a estar en la final, porque el viernes por la noche se enfrenta a Frances Tiafoe, número 20, ante su compatriota, el norteamericano número 12, Taylor Fritz. Así que de una manera u otra vamos a tener por lo menos a un finalista masculino y a una femenina en las dos finales del US Open. Ahora pasamos al fútbol soccer. Ya sabemos que Bolivia aplastó y sorprendió a Venezuela 4-0 a 3.600 metros de altura en La Paz en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Ahora Bolivia tiene 2 victorias, 5 derrotas. Venezuela, 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Y Argentina aplastó 3-0 a Chile en Buenos Aires. Argentina con 6 victorias y 1 derrota, ya prácticamente clasificada al próximo mundial, mientras que Chile tiene 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas. Continúan esta noche las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol a las 7:30. Uruguay en casa en Montevideo contra Paraguay. Brasil se enfrenta a Ecuador a las 9 de la noche y a las 10 p.m. Colombia de visita en Perú, en Lima. Esta noche Perú buscando su primera victoria. Colombia tiene 3 victorias y 3 empates en estas eliminatorias. Pasamos ahora a nuestro pasatiempo nacional. Comienzan varias series cruciales de 3 partidos justamente esta noche y las más interesantes: los Yankees de Nueva York en Chicago contra los Cachorros, ambos equipos buscando clasificar a la postemporada. Desde hace 6 meses se vendieron las 140.000 entradas para estos 3 partidos entre los Yankees y los Cachorros. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona se enfrentan a los Astros de Houston, una serie de 3 partidos en Texas, con ambos equipos todavía buscando clasificar a los playoffs. Minnesota contra Kansas City. Por ahora, ambos están con el wild card de la Liga Americana, pero ninguno tiene nada asegurado y ambos quisieran sacar un buen resultado este fin de semana. Y por último, los Guardianes de Cleveland contra los Dodgers en Los Ángeles, en lo que algunos piensan puede ser un avance de la Serie Mundial que vamos a ver en octubre, pues ambos clubes están dominando su respectiva división y van a clasificar a la postemporada. Por si acaso se lo perdieron, Adolis García impulsó 3 carreras por segundo día consecutivo y los Texas Rangers vencieron 3-1 a los Angelinos de Anaheim. Es la primera vez este año que el right fielder cubano impulsa 3 carreras con un doblete y con un jonrón para ganar 2 partidos consecutivos de los Texas Rangers. Mientras tanto, los Tigres del Detroit, de forma espectacular, vencieron a los Padres de San Diego 4-3 con un Grand Slam en el noveno inning para ganar el juego y los Padres una amarga derrota. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y en nuestra nota de cierre hoy tenemos la breve historia de un joven que saltó del anonimato a la fama y todo gracias a su voz.
Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón, donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía y, por supuesto, como es viernes, deseándoles también que pasen un bonito fin de semana, sobre todo con mucha salud.